Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mi invitado, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Asistencia informativa de Omaray Ceballos. En la atención de líneas, Osvaldo Vega Llorens. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7306 del Triángulo de la Confianza de hoy miércoles 19 de abril de 2023, una fecha histórica en el almanaque de la Revolución Cubana, aniversario 62 de la victoria de Playa Girón. Un día importante también para el país porque se está constituyendo en estos momentos la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde va a ser electo la nueva presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, también la presidencia de la República de Cuba, el vicepresidente de la República, el primer ministro y el Consejo de Ministros. Reitero, y una transmisión que se realiza a través de la señal de la televisión cubana, todos atentos también a través de las redes sociales de lo que sucede en el Palacio de Convenciones. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Bueno, alguien que tiene mucho que ver también con la historia de la Revolución Cubana, uno de nuestros combatientes. Está con nosotros José Carlos Morafón, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, combatiente de Playa Girón, de la lucha contra bandidos, del ejército rebelde, de la columna del comandante Ernesto Che Guevara. Con él vamos a hablar de la historia de Playa Girón y también de otros momentos de su vida en esta celebración del aniversario 62 de la victoria de Playa Girón. Como siempre, los teléfonos, el 4351-7000, 4351-7001, y el móvil para que nos mande mensaje de texto, los SMS, es el 5999-6073. Reitero, este es el número que tenemos, que es el 5999-6073. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa ahora a José Carlos Morafón.
Buenos días, gracias.
Bueno, y muy recuperado porque lo veo con una vista que muy recuperada. Operado la vista reciente y ya se siente muy bien, qué bueno. ¿Cómo se siente hoy José Carlos Mora cuando uno recuerda 62 años después de la victoria de Playa Girón?
62
años de la victoria de Playa Girón.
No, yo vengo de, precisamente en el SEAN ahora se dio un encuentro por la mañana y sí. Muy bueno que quedó el encuentro con, ahí se nos reunimos con trabajadores internacionalistas que han continuado la, han sido el relevo, nos atendieron muy bien y nosotros ahí pudimos dar varias explicaciones muy importantes referente a aquel tiempo, y ellos son los continuadores ahora, que tengan conocimiento, porque el país que olvida su historia tarde o temprano no sobrevive al error. Eso es una dicho científicamente.
Así mismo. No, y a este encuentro con los médicos, cuando uno intercambia con el personal de la salud, por supuesto, un sector también muy golpeado, por supuesto, con todos los golpes que nos lleva el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que impide adquirir muchos medicamentos, y también los golpes que ha dado la pandemia de la COVID-19. Y allí también hay ahora, como usted decía, esa continuidad de hoy. Ustedes tuvieron, muchos de ustedes han estado, tenido la posibilidad de misiones internacionalistas, claro, en otro escenario, ¿no? Un escenario militar. y estos hoy también protagonizando misiones internacionalistas en la colaboración con otras naciones, brindando su ayuda solidaria. O sea, también es un importante ejército que ha tenido la Revolución Cubana en la labor de los profesionales de la salud de Cuba, y por supuesto también el papel que han tenido, la participación activa de los trabajadores de la salud de la provincia de Cienfuegos. José Carlos, cuando hablamos de Girón, ¿cómo usted se inserta en los combates de Playa Girón? ¿En qué momento usted acude al llamado de ir a las arenas de Playa Girón?
Yo estaba en Tope de Collante, en la limpia del Escambray, en lo que le llaman la limpia del Escambray, LCB, de forma simplificada. Sí. Entonces bajé, había que venir a cambiar un camión de ropa, y bajé a Trinidad y no había las tallas. Entonces llamé a Dope de nuevo, a Cecilio, que era el ayudante del comandante Escalona, jefe de la LCB, y me dijo, sigue para Cienfuegos, no vire sino hasta que no cambies la ropa. Eso era el día 16. Cuando bajé a Trinidad era la mañana. Después, bueno, al darme esa orden que continuara para Cienfuegos, llegué aquí ya cayendo la tarde. Y llegué a donde estaba el comité militar, ahí lo que era la Villalora, ahí donde está ahora la región militar de la provincia. El teniente Venancio Riva Pérez, conocido por el Moro, era el jefe de la región militar. Me dijo, yo tengo llave del almacén, yo te puedo cambiar una muda o dos, pero ahí tú traes un camión de ropa, y eso tienes que esperar a por la mañana el almacenero, pues. En ese lío no, efectivamente me quedé allí a hacer noche, llamé a Tope y expliqué, ¿no? Porque los militares siempre hay que estar en,
sí, dale,
más en un estado que estábamos de alerta, de combate.
Claro.
Porque ya desde el día 13 había un preludio de la invasión, y ya estábamos, ya era el día 16. Entonces, bueno, se llamó a Tope y me dijeron, te dije que hasta que no trajeras la ropa no vire. Correcto. Bueno, se produce, me acosté allí, me bañé allí, comí, y me quedé allí mismo a esperar que viniera el almacenero por la mañana. Esa era mi idea, pero a la 1:30, 2 de la mañana me estaban llamando, oye, la invasión ya está aquí. Y ahí se produce, que ayuda, tienes que ayudar para formar las unidades que van para allá. El desembarco fue por Playa Larga y Playa Girón, por la Ciénega de Zapata. Déjame decirte que cuando yo venía de Trinidad para Cienfuegos, yo lo esperaba, la mayoría, entre Sancho Luna y Casita, porque ahí ellos tenían la avanzada de los alzados que tenían en el Escambray.
Sí, muchas personas pensaban que podía entrar por esa zona de
entre ellos de yo Trinidad. Mismo, yo le venía diciendo al americano, que era el chofer del camión americano, por qué lado aquí se tirarán esta gente. Pero bueno, llegué a Cienfuegos, se produce lo que les dije anticipadamente, y a las 1:30, 2 de la mañana, bueno, ahí empezaron a el carro autopaslante aquí en la ciudad, y empezaron a llegar tropas milicianos, y los militares que eran de ejército rebelde, policía y eso, que eran militares, esos sí estaban acuartelados, pero los milicianos lo que estaban era en estado de alerta, ¿no? Y ahí empezaron a llegar los... Ya el 339 se encontraba allá
en
Australia.
Allá.
¿Qué pasó con el 339? Que lo formaron el día 10 de abril. Y salieron ya por la tarde. Se formó ahí en el aeropuerto, en la parte de atrás, ahí donde están las pistas. Llegaron a Australia ya cayendo la noche. Entonces ya estaba desde el día 10 allá. No sé... Ellos no sabían ni para dónde iban, simplemente se dieron cuenta que no era para la limpia el Escambray, cuando el camión dobló, en vez de para Caunao, para acá, para la ciudad.
Para la ciudad.
Y ahí fueron a dar el central a Australia, allí mira qué clase de coincidencia esa, ya eso se... Parece que Fidel ya tenía alguna visión, porque... Y entonces, bueno, el resto que nos... Ahí a formar los batallones, día 17, ya desde... Todavía era oscuro. a formar los batallones. El primero que se formó fue el 326, que no llegó a ser un batallón por la premura de la operación. Cuando ya se estaba formando con grupos de 25 a 40 hombres con un jefe al frente, nombran de jefe al capitán Orlando Pupo Peña, que había llegado del Estado Mayor del centro de Santa Clara, mandado por Juan Almeida, que ya desde el día 4 de abril era jefe del ejército, sí, central.
Ese día se creó el ejército central.
El día 4 de abril, precisamente, o sea, hace que ya estaba creado, mandaron al capitán Pupo hacia acá, y en un Jeep y Toyota anaranjado, amarillo, ahora sí no, si era un anaranjado oscuro, o un anaranjado claro, un amarillo oscuro. Conclusión, cuando está ya formado, se está formando la unidad esa, 320, el batallón 322, bueno, ahí sale, ya cuando iba por 468 hombres, me dice el capitán, porque me vio con un papel y un, ¿qué estás haciendo? No, le estoy haciendo la plantilla del batallón para entregárselo. Dice, no, plantilla ninguna, nombre, número del fusil y para arriba el camión, que esto estamos atrasados ya. Bueno, empecé a hacer eso, pero cuando ya terminó de la fila de compañeros, nombre, número del fusil, le entrego, digo, con su permiso. Me dice, ¿qué? Digo, no, yo me retiro, que yo tengo que cambiarle una ropa y yo voy para la... Yo estoy en la LCB. Dice, no, tú te vas conmigo.
Usted no regresa a Trinidad a la lucha contra bandidos.
Digo, pero ¿cómo me voy con usted? Si dice, no, 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 ya yo te pedí y tú te vas conmigo para allá, para el batallón en la Plana Mayor conmigo, con el Teniente Tamayo. El Teniente Tamayo era un combatiente de la Sierra Maestra buenísimo. Pero creo que tenía, pero creo no, era, tenía problemas de nivel cultural y firmaba con los dedos. Entonces por eso es que él, lo que era tremendo combatiente, ¿sí? Porque allí le partía para arriba aquello que ahí nos ubican, entrar a Juraguá. Yo fui en el primer camión, el capitán me ordenó, vete en el primer camión, yo me voy atrás. Yo llegué, me dijo, me esperas allá en Cocodrilo, a todas estas horas sin caldero para cocinar ni... Eso era con lo que llevabas puesto y el fusil. Y para allá.
Nos están llamando, José Carlos, por el 43517000. Vamos a escuchar también a los oyentes que quieren participar de este diálogo. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Saludos para ustedes, compañeros combatientes. Yo tengo aquí en Rodano y Corrientes. Soy de aquí de Roba. Yo soy miembro del batallón 323. El cual tuvimos en Girón, en la limpia de mercenario. El compañero lo vi que tenía a mi reyesito cuando aumentó el teniente Cecilio y Escalona. Antes de Escalona estaba el comandante que cayó el 29 de noviembre en un combate. Yo estaba ahí con él,
Fajardo.
En la guarnición de el comandante Manuel Piti Fajardo.
Fajardo era el comandante que usted dice.
Sí, comandante Fajardo. El teniente Cecilio me quería mucho, porque yo me doy 1.50 y era un niño prácticamente. Cuando Girón, yo todavía no tenía los 16 años. Yo cumplí 16 años el 18 de julio de 1900. Nací en el 45. No tenía los 16 años. Y un compañero aquí de Roba, que yo no lo conocía, se llamaba Caraballo, porque yo bajé del batallón 317 el día 8 de abril. Y entonces me quería ocasionar que no podía ir porque no, y que yo era muy, muy menor de edad. Y le dije, yo vengo del Escambray, yo vengo del batallón 317 bajo el mando de Antonio Escaño Rodríguez, y sí me voy para Girón. Y ya mi hermana me trae una mentira con todo, cantimplora, la cuchara, nadie lo amaca. Él me revisó todo eso, Caraballo, y me dijo, bueno, clamarmelo. Lo llevaron a Girón y allí lo cogió el compañero teniente Mariano Camacho. Que terminamos con Mariano Camacho, una pila de años, estuve con Mariano Camacho ahí, fuimos a La Guira, después de Girón, a un cerca por Trinidad y Santo Espíritu, y me gusta mucho porque yo llevo a Girón en el corazón. Soy un ciego total, ciego total, y ciego casi abandonado, porque sí, abandonado. Mañana mismo vamos a ir a una asamblea de los CDR como diputado, y estoy muy contento y muy feliz con eso. Y sí, mucha felicidad a todos los combatientes de Playa Girón. Quedamos, según ellos, aquí en Roda, lo que es el municipio de Roda, 50 combatientes. Me dijo el jefe ayer, que hablé con él vía telefónica.
Qué bueno, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros en el programa y recordar esos momentos de Girón. Usted, que como decía, muy joven, se incorporó a esta epopeya en las arenas de Playa Girón.
El batallón 323, que salió después día 18, radicaba en Roda, que lo salió el 23, que o sea, hace 323, que salió el día 18.
Muchísimas gracias, reitero, por su participación en el programa. Recuerden que el 4351-7000 y 4351-7001 son nuestros teléfonos. También el 5999-6073, móvil que tenemos para los mensajes de texto. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La hazaña de Playa Girón fue la primera y significativa victoria del gran ejército cubano, el pueblo. 19 de abril de 1961, 62 años de la victoria.
Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión número 7306 del Triángulo de la Confianza, miércoles 19 de abril de 2023. Invitado en el programa José Carlos Morafón, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, uno de los hombres que estuvo en Playa Girón. Y hoy estamos recordando el aniversario 62 de la victoria en las arenas de Playa Girón, primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Y estábamos recordando los momentos ya en que José Carlos llega a la zona de Juraguá, ya cuando comienza entonces ya esa expedición, ya comienza a moverse las tropas rumbo a Playa Girón.
Primero en Cocodrilo, ahí hubo que esperar al resto del batallón, hasta que llegó el capitán. Cuando llegó le dije, me dice, el batallón, digo, batallón. Un batallón son 528 hombres, aquí lo que hay son 468 hombres. Aquí no hay tal batallón, faltan 50 hombres. Aquí me dice, bueno, pues con esto hay que hacerle frente. Y nosotros nos van a ubicar ahí en Caleta Buena, avanzando. Caleta Buena está a 6 kilómetros de Girón. Era una especie de un bolsón.
Sí.
Un bolsón, un cerco, como. Y ahí, ya en el día 18 por la mañana, ya el 17 por la tarde estábamos ahí, pero ya empezó a surtir efecto el 18 por la mañana. Todos los batallones que venían de allá para acá, calculen ustedes lo que venía de allá para acá. La columna 1 de Fidel, que Fidel, como estaba al frente de toda la operación, nombró al capitán Harold Ferrer al frente de la columna. La tropa de Camilo Cienfuegos, la columna 2, que venía el capitán Rodolfo al frente de ella. La tropa del segundo frente de Raúl, mandada por el comandante Filiberto Olivera. Y así la artillería Pedro Miré, comandante. Todas esas tropas avanzando nos tiraban para arriba. Conclusión, el batallón 326, que como les decía era 3/4 de batallón, capturó 170 mercenarios. El batallón de Santi Espíritu, que entró después un poquito atrás de nosotros, capturó 125, y así, no porque fuéramos mejores, nos ubicó el mando en una posición que nos los iban tirando para arriba a todo el mundo. Todos los batallones, lo mismo de norte a sur que de oeste a este, los tiraban para arriba, y ahí fue la cantidad de prisioneros que capturamos. Ese batallón vino a tomar agua el día 19 y estaba allí desde el 17, porque nosotros no llevamos. El día 19 entró una pipa allí que vino de Hawái y de comestible. Yo llevaba, creo que 150 pesos, y se me ocurrió cuando íbamos por Juraguá, en una tiendecita que había allí, comprar todo el laterío y eso que había. Se me ocurrió porque al no llevar caldero ni nada, yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos las arreglamos aquí. Y esa fue el batallón 339, porque la presencia de Cienfuegos fue muy importante cuando aquello, La Ciénega, era un barrio de Aguada de pasajeros. Sí. Municipio Cienfuegos.
Era de Cienfuegos.
Aguada, el municipio de Cienfuegos. Y ahí participó, como anteriormente hablamos, el 339, que ya estaba desde el día 10 por la noche allá. Fue el primero que, con la avanzada de la escuadra que tenía en la microonda de Playa Larga. Ahí estaba el compañero Suco, era el jefe de la escuadra. Y fueron los primeros que. Pero bueno, Cienfuegos, la participación y la presencia. Después fue, como les dije, el batallón 326, que era el que iba como integrante, el que les hablo. Pero posteriormente, el 18, salió el 322 y el 323. Independientemente de un grupito que salió con el comandante Félix Duque, que era el director del INSA aquí en la región Cienfuegos. Un grupo de milicianos que, fíjense, si jugó un papel importante, que avanzó tanto que el comandante cayó prisionero. Comandante Víctor Duque estuvo prisionero de los mercenarios.
De los mercenarios.
Sí, sí, ahí en el mismo Playa Girón. Cuando empezó la avalancha fue que logró escaparse. Y Saborí, otro comandante de la Sierra Maestra, también lo tuvieron cercado, lo que con la avalancha del avance de las tropas pudo evadirse.
En ese batallón donde usted estaba, tenía relaciones ya con otros combatientes que estaban en ese batallón, o los conociste por primera vez a muchos de ellos.
No, esos milicianos habían estado en el Escambray, en la Limpia, con nosotros, estado. Casi todo eran de la Limpia, salvo que recuerde como dos o tres compañeros que no estuvieron en la Limpia y se incorporaron allí, y los aceptamos. Igual quedó cuando íbamos ya saliendo de Cienfuegos, cuando aquello no existía, la doble vía. Ahí por Cartoque, Manaca y Calzada. Dos que estaban aquí del 339, y yo los recogí. Porque dije, bueno, si tienen una subametralladora con 120 tiros y el otro un M52 con 80 tiros, nos va a hacer falta allí.
Ese no fue el bautismo de fuego para usted, porque antes de Playa Girón ya usted había estado en la lucha contra bandidos, en la columna del Che.
No, pero el bautismo fue aquí el 5 de septiembre.
Ah, el 5 de septiembre, sí.
La primera vez que yo estuve en Tetiro fue el 5 de septiembre. Después, con el avance del Che, cuando llegó el 16 de octubre, que llegó del año 58 aquí a Las Villas, es lo que nos reunió en el Pedrero y dijo, yo no ofrezco nada aquí, lo único que ofrezco es un combate por la mañana, por la tarde y por la noche. El que no esté de acuerdo puede abandonarla. Hubieron algunos, muy pocos, que no se quedaron. Los demás nos quedamos allí, ya sabíamos lo que venía. Ahí hubo la toma de Guinea, Fomento, Placeta, Cabayguán, Guayo, Santi Espíritu, Jatibonico, y por hacia el norte, Camajuaní, Remedio, Caibarien, porque Zulueta lo tomó Camilo Cienfuegos.
Zulueta fue Camilo Simpo. O sea, esos tiros, como usted dice, los sintió por primera vez cuando los sucesos del 5 de septiembre aquí en Simpo.
Sí, no había. Pero no, ahí nadie estaba con miedo, ni los primeros que fueron. Inclusive hubo un muchachito aquí que yo lo sancioné en la limpia del Escambray. Se me iba, me abandonaba la trinchera. Y hasta que dije, déjame, antes que te busques un problema, te voy a mandar para Cienfuegos. Tú lo que tienes son 15 años. Tienes que reeducarte un poco, porque abandonar una trinchera y si por ahí se te van los alzados, ¿qué tú justificas? Bueno, y tú puedes creer que cuando voy de salida también ahí mismo en Manaca y Calzada estaba el muchachito.
Fui para eso.
Y me dice, lo veo allí, viene hacia mí. Digo, ¿qué pasa? Y dice, no, usted me sacó de allá del Escambray, pero... con razón, yo he recapacitado en estos días que llevo en mi casa y usted tenía razón, sé la irresponsabilidad que yo tenía, pero ahora usted no me puede quitar el yo ir a defender, así que déme un arma y déjeme montar para el camión. Yo me quedé medio, pero en eso el americano que era el chofer mío, yo me tenía confianza, el americano tenía un sexto sentido, me asintió. Digo, dale una subametralladora ahí, 120 tiros, de la arma que tenemos de reserva. Dice, yo quisiera que ustedes que habían visto allí cómo se comportó.
¿Vio caer alguno de los milicianos de usted?
No, nosotros perdimos un solo hombre.
Un solo hombre.
Julio Rodríguez, conocido por Capetillo.
¿De Cienfuegos?
Él era de Ciego de Ávila, pero después vivía en la zona de Cruces. Era un gran compañero, Julio Rodríguez. Yo lo vine a saber que se llamaba Julio Rodríguez después de muerto. Para mí era Capetillo, Capetillo, Capetillo. Todo el mundo le decía Capetillo.
¿La madrugada lo sorprendió también en los combates a usted?
Sí, no, hay combates y Fidel no paró. Fidel se movía por todas las sienes. Allí hay cerco y no tiraba a la hora de... por la madrugada había que hacer el cerco. Había que tener a las personas en... a todo el cerco en a la viva, había que recorrerlo y avivar a los compañeros. Sí, Fidel hizo un anillo ahí que no había quien se
vio. ¿Pudo ver a Fidel en Girón?
En el mismo Girón, cuando yo fui a entregar los 170 prisioneros, él estaba allí.
Estaba ahí.
A ver quién hacía, quién tomaba el último reducto, que ya era Playa Girón, ya era por el mediodía del día 19. Él estaba allí. Al final, el batallón de la policía, con el comandante Figenio Almejeira y el comandante Samuel Rodríguez Plana, que ahora es jefe de planificación,
sí,
física.
El Instituto de Planificación.
Ayer lo vi, que lo estaban entrevistando hoy por televisión, y Figenio murió el año pasado.
Sí,
Samuel Rodríguez Plana. Pero lo más llamativo de ser un batallón de tropas del primero y segundo frente, personas cogidas en la lucha guerrillera. Pero lo más llamativo ahí es que le sirvió de exploración o de avanzada el batallón 116 de La Habana, de milicianos.
¿Qué tipo de armamento tenía el batallón suyo?
M52, subametrallador y la calibre 30, una por pelotón. Y yo que llevaba la FAL que había traído de allá del Escambray, yo estaba aquí clandestino, ¿no? Porque me habían autorizado, pero estaba... vine del Escambray y yo después tuve que reincorporarme a la limpia allá el día 8 de mayo, que fue cuando viré.
¿Usted vio el 8 de mayo de Playa Girón?
Playa Girón, si nos quedamos allí en los peines limpiando y capturando. Que ahí fue donde ya pude ver los batallones, eso que dije ahorita, el 322 y 323, que sí que Cienfuego aportó cuatro batallones, aparte del grupo ese de Félix Duque que dije ahorita.
Bueno, hacemos un alto en el diálogo con José Carlos Morafón, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Estamos hablando del aniversario 62 de la victoria de Playa Girón. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Los trabajadores cubanos merecen grandes reconocimientos por su sacrificio, lealtad y patriotismo.
Se oye el clamor de mi gente.
Por eso celebremos este 1 de mayo con mayor alegría. Desfilemos con la familia el 1 de mayo. Vayamos a las plazas con Cuba en el corazón.
Es mi pueblo que sigue adelante.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Cienfuegos es una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es como dice Armando García, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza. Es la emisión número 7306, hoy dedicada al aniversario 62 de la victoria de Playa Girón, y conmigo aquí en el estudio central y compartiendo también con ustedes a través de la línea telefónica, José Carlos Morafón, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Hablamos de los sucesos de Playa Girón y de la participación de los cienfuegueros y de José Carlos Fon en estos sucesos en Playa Girón, uno de los momentos más trascendentales en la historia de Cuba. Recuerden que hoy se está celebrando la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En estos momentos se ejerce el derecho al voto por parte de los diputados para elegir a los integrantes del Consejo de Estado y a la presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo les propongo escuchar un trabajo que preparó nuestro colega Reinier Cejas a propósito de la efeméride que estamos recordando. Y vamos a escuchar este trabajo que nos propone Bernardo Zaval.
En la tarde del 16 de abril de 1961, en la céntrica esquina de las calles 23 y 12, en el capitalino barrio del Vedado, Fidel Castro habló a su pueblo, que rendía tributo a las víctimas del cruel bombardeo perpetrado la víspera por aviones norteamericanos contra las bases de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, y que dejara el lamentable saldo de 7 muertos y más de 50 heridos.
¡Ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios! ¡Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir!
Y de los héroes muertos en las guerras, se tiene que luchar y ganar.
durante el sepelio a los caídos en defensa de la patria, él proclama ante el mundo el carácter socialista de la naciente revolución cubana. Milicianos y soldados, representantes del pueblo trabajador, con fusiles en alto, aprobaron las palabras de su líder y dejaron bien claro que defenderían la revolución hasta la última gota de sangre.
Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
Una página trascendental en la historia se gestaba aquel 16 de abril de 1961. Al escoger como único camino el socialismo, era el mejor tributo a los que ofrendaron sus vidas en el bombardeo a los aeropuertos el día anterior. En Cuba se daba un salto en la conciencia política del pueblo que decidía su destino, el socialismo, y apostaba por un futuro más digno para la patria. Ello movió el resuelto apoyo en varias partes del mundo. El 16 de abril de 1961, en la recordación por los asesinatos, la víspera, Fidel de manera premonitoria denuncia la inminencia de una invasión a la isla, organizada por el gobierno de los Estados Unidos. Y tal como lo predijo, en la madrugada del 17 de abril de 1961, un grupo entrenado y financiado por la administración norteamericana, denominado Brigada de Asalto 2106, desembarcó por Playa Girón y por Playa Larga. Ante la resistencia y el coraje de los cubanos, en menos de 72 horas, los mercenarios fueron aniquilados de manera aplastante, convirtiéndose Girón en la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. A propósito del aniversario 62 de la proclamación del carácter socialista de la revolución, escucharon una reseña en la voz de Reinier Cejas Barrera, que contó con el diseño sonoro de Bernardo Zavala.
Nuestra primera victoria, recordamos este tema inolvidable que ponía Reinier, o sea, en esta realización sonora que hizo también Bernardo Zavala, recordando los sucesos del aniversario 62 de la victoria de Playa Girón. Y hablando de los temas que estamos abordando, mañana en el Triángulo de la Confianza vamos a tener a la licenciada Marianela da Costa y Ivana González con el tema transmisión e importación de vehículos. Así que reitero, para mañana aquí en el programa vamos a tener a la licenciada Marianela da Costa y Joana González con el tema transmisión e importación de vehículos. Ahora seguimos acercándonos a la historia, y cuando hablamos de Girón no solo hay que hablar de los que estaban en la primera trinchera, sino también la retaguardia, que fue importante, José Carlos.
Como no, sí, que la operación que se produjo a la una de la mañana del día 17, se concluyera a las 5:30 de la tarde del día 19. Hay que destacar la actitud del pueblo, porque si el que está en combate, está en combate. Pero bueno, es que Girón empezó el 13 de abril con la quema de la tienda El Encanto allá en Galeano y San Rafael en La Habana, después con el bombardeo a los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba, para inutilizar los pocos aviones que tenía disponible aquí la revolución. Y fue el día 15, el día 16 fue la despedida del duelo de los 7 caídos. Y hay que destacar la actitud también de los que estaban en combate, porque hay que ver un hecho. Nosotros, cuando triunfó la revolución, entre clandestinos y rebeldes, había a nivel de todo el país entre 12 o 13 mil hombres. Que si no hubiera sido la incorporación de la milicia, la federación, los CDR, vaya, lo que es el pueblo en total, la revolución no había podido sobrevivir, por lo fuerte que fue la contrarrevolución hacia acá, unida por potencias enemigas también apoyadas. Quiere decir que en ese día de Girón, la seguridad del Estado, apoyada en los CDR, la Federación, toda la retaguardia de la contrarrevolución la controló. Aquí en Cienfuegos, en el Teatro Luisa, como eran tantos que ya no cabían en el teatro, después lo pasaron para el Cienfuegos Ya Club, que es ahí el que está aquí en Punta Gorda. Si no es la retaguardia, la operación vieja se había extendido, porque esta retaguardia había ayudado a los mercenarios.
Hablando de la retaguardia, su familia, ¿cuándo su familia ya se entera de su regreso de Playa Girón? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo mantuvo contacto con ellos? ¿Cuándo ya usted se comunica? Oye, ya terminó Girón, estoy bien.
No, aquí siempre se mandaba alguno que venía. Yo vine el 8 de mayo, llamé, mandé un recado a la casa y de ahí seguí con el camión de ropa para allá, para Topes, y yo tenía el camión de ropa todavía ahí en la región militar.
En la región militar.
Sí, cuando llegué a Topes, menos mal, ya habían llamado, y que yo por orden de todas maneras, cuando yo vi en Cocodrilo al comandante Tomaseviche, que era uno de los jefes que tenía la lucha contra bandidos, yo había hablado con él y le pedí autorización. Comandante, yo me quedo aquí con el capitán Pupo, regreso. Y me dijo, no, vete, quédate ayudando al capitán Pupo aquí, que esto está... Pero quería destacar la retaguardia, porque muchas veces se dice, no, el que está en combate, sí, pero el que está en combate, sin retaguardia no hay vanguardia.
No, es importante, todos los frentes son importantes, y por supuesto la retaguardia, la que garantiza también...
Todo lo garantiza.
Todo lo garantiza que esté el frente avanzando, como se dice en el escenario militar. Ahora, ¿cuán importante es, José Carlos Mora, que la historia de Playa Girón y la historia de la revolución se conozca entre las jóvenes generaciones? ¿Crees que podemos hacer más para llevarle a los niños, a las escuelas, esta historia?
No, si eso se estaba haciendo, y íbamos a los matutinos, los centros de trabajo, con tantas complicaciones de epidemias y eso se... Pero bueno, ahora hay que volverlo a hacer, porque el país que olvida su historia tarde o temprano no sobrevive al error. Eso es dicho por Carlos Mal, por Federico Engel, no por nosotros, hombres que son científicos. El país que olvida su historia tarde o temprano no sobrevive al error, por tanto eso hay que rescatarlo.
Sobre todo con las jóvenes generaciones.
Y con los centros de trabajo que están nutriéndose de jóvenes.
De ahora, jóvenes.
¿Cómo no?
La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana tiene un papel importante también en este trabajo, por supuesto.
¿Cómo no? Todo el mundo.
Educación.
El Ministerio de Educación, que hasta siempre nos ha siempre apoyado. Por ejemplo, yo el día 4 de abril fui a la escuela de Juan Alberto Rodríguez Campagnoni, que fue un marino que cayó el 5 de septiembre. Yo estuve allí con los pioneros y con los muchachos de pioneros de la pañoleta azul y roja. Muy importante. Si eso se pierde, la historia no se puede perder. Eso es, conforme no sé, la del 68, la del 95.
¿Le estimula mucho esos intercambios con los pioneros?
Que pregunten bastante.
Y que pregunten bastante.
Que pregunten bastante, como ahora, esta mañana, allá en el CEA. Claro, en el CEA son personas que tienen un nivel, pero hace llovieron las preguntas, son muy importantes.
Claro. No hay como escucharlo a ustedes, que fueron testigos de estos acontecimientos, que leerlo, que buscar un libro de historia, una enciclopedia. Sin embargo, cuando usted conversa con personas como usted, que estuvieron allí en Playa Girón, que vieron los tiros, como se dice, que sintieron los tiros, uno se reconforta y uno conoce mucho más de cerca la historia. José Carlos Mora Fon, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión.
Gracias a ustedes, y esto es uno de los problemas que teníamos, la divulgación, y más ahora que hay problemas, hay que ir para adelante.
Y ahora con esa operación de la vista, que ya ve 2020, usted está otra vez en el programa, así que permanente entonces, cuando nos acerquemos a la historia aquí en el Triángulo de la Confianza. Muchísimas gracias, reitero, José Carlos Mora Fon, por acompañarnos en la emisión 7306. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Y si yo digo primero de mayo, ¡Viva el primero de mayo!
¡Por amor a mi país!
A Cuba, a la patria, manos y corazón. Es nuestra eterna consigna por el Día Internacional de los Trabajadores.
Glorioso faro que guía nuestra marcha indetenible, eterna luz que ilumina a esta isla.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Comenzamos con la actualización del Sistema Electroenergético Nacional para este 19 de abril. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 23 y 49 horas, o sea, casi 12 menos 10 de la noche. La máxima afectación en el horario de la noche fue 479 megawatts. La disponibilidad del sistema electroenergético a las 7 y 30 de la mañana era de 2.200 megawatts. Se estima que a partir de las 9 de la mañana, bueno, ya se afecta el servicio por déficit de capacidad de generación con un máximo afectado en el horario diurno de 250 megawatts. Se encuentra fuera de servicio por avería las unidades 1 y 2 de la termoeléctrica de Felton, la 3 de Renté, y en mantenimiento la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la Guiteras, la 4 de aquí de Cienfuegos, la unidad 6 de Octubre y la 4 y 6 de la termoeléctrica de Santiago de Cuba. Se mantienen limitaciones con la generación térmica. Con este pronóstico se estima para la hora pico una disponibilidad de 2.400 megawatts y una demanda máxima de 2.700 para un déficit de 300 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 370 megawatts en este horario. En cuanto a Cienfuegos, ayer se afectó el servicio eléctrico por déficit de capacidad desde las 7 y 18 de la mañana hasta las 11 y 40 de la noche. Hoy 19 de abril se pronostica afectación por déficit de capacidad de generación en la provincia. Esta es la información que tenemos en cuanto al servicio eléctrico. Nos vamos a otro tema. Reunión de sostenibilidad y saneamiento que realiza cada jueves en Cienfuegos, presidida por las máximas autoridades del partido y el gobierno. Vamos a escuchar qué se habló en el tema mantenimiento y construcción cuando el gobernador solicitó la rendición de cuentas de las autoridades de este sector. Escuchemos.
Bueno, William.
Vamos a ver. Buena vista, bueno. El edificio 19 lo queríamos terminar esta semana, está todo listo, se nos atrasó un poquito porque en todas las grasas prácticamente están azulejeadas. Tuvimos que buscar un chip ahí para hacerlo lo más bonito. Vamos, tenemos todo, podemos estar terminando el inicio de la semana que viene ya completo, pero no le hago todo ese edificio. Hicimos el levantamiento con un término
indicó.
El conjunto con todo el mundo. Eso es, ya caminado. Eso es lo que nos queda, hermano.
Eso es lo que
queda
certificado por todo el mundo, como te digo.
Vamos a decir que este método termina en Buenavista.
Debemos terminar. Lo más complejo son estas cosas que le dije. Pero
ahora, eso. Terminando en Buenavista, ¿dónde vamos en mayo?
Eso tenemos
que. ¿Qué dice el municipio? ¿Los 500?
Nosotros tenemos
la cosa,
el compresor, el chino complicado.
Está bien, sí. Eso hay que ayudar a todo el mundo. Y Freddy, mira si tú puedes hacer algo también. O Luisa. Abrir dos frentes ahí para acabar de romper las losas. ¿Te ponen de acuerdo con ustedes? Ustedes organicen la semana que viene. La semana que viene informan aquí cuál es el programa de mayo de William. Ahora, William, la conductora que tú tenías que buscar con Yanni.
Ya me dio 150.
¿Pero te puedo dar más?
Sí, no, ya entonces voy para La Habana, porque ya el jefe le dijo que no me iba a dar más. Ya, eso es, se va allá, como el pedido nosotros cumplimos. 3,2 kilómetros.
Sí, sí. ¿Cuánto?
3,2 kilómetros.
Perfecto.
Sí, yo le dije.
Para tener tubo aquí, para hacer todas las rehabilitaciones, ese integral edificio.
Así mismo. Bueno. No, y le estoy pidiendo también un nivel de tubería y enlace. Para lo que tengo de planteamiento allá en el Pataco, para lo que tengo en Camarones, para todos los planteamientos también.
Eso tubería corrugada de 160.
De 160 más. Los enlaces chiquitos de
ahí. Que ahí es bueno cuando nos digan, es ir a recogerla.
Es ir a recogerla, nada más que me digan.
Porque.
Es eso. Pero bueno, hoy tenemos un nivelito duro para trabajar. Hoy no estamos parados a partir de lo que me dio ya.
Sí, pero hay que mirar para adelante.
Sí, sí, por eso ya.
Si buscamos 3 kilómetros tú, tenemos casi el año completo.
El año completo, así mismo.
Y vamos sustituyendo tuberías de barro,
por eso,
obstrucciones con tubos nuevos. Eso es 15 años para adelante.
Así mismo.
Bien, ¿qué más, Willy?
Ya, en caso de la cuartería, ahí la cuartería 21, que lo mismo, ahora ya está complicado, pero los vecinos no deben hacer nada ahí, sino se ponen todas las mangueras de la 21. Y la otra de 21 es que la calle sigue llena, ellos han estado complicados. Son dos cuarterías que tenemos ahí enredadas.
Pero ustedes la están trabajando de conjunto.
En la primera que está diciendo, no tiene problema. O sea, lo hay que hacer, lo que los vecinos plantean es que las mangueras de agua que entran, ellos no quieren que le echen el piso, entonces se las cambian de la razón. Ahora que el país cambia esas cosas, eso ya hay 21 casas, ¿no?
Son una cosa. Bueno, tienen frenado,
¿no? Pero tenemos el recurso para hacerlo.
Sí,
bueno, vamos a hacerlo, a ver.
Sí.
¿Y cuál es la otra?
Y la otra sí está llena. La calle
21, ahí hicimos el limpiar los registros 18 veces, no baja. De ir ahí, ir para allá, hacer otra cosa rara ahí, al que.
De lo mismo, hoy podemos tirar el piso, pero ellos no quieren porque saben cómo está lleno aquí. Tirar el piso le va a complicar la vida. Tiene razón, fíjese, porque si está lleno aquí, y ya usted tira piso y ordena, después de situación que se nos dé.
Bueno, vamos a ir ahí, vamos a ir a esa 21, así se va a
poner.
Ya, y bueno, estamos trabajando muy previsto en el edificio 24, un poco que va bien también, que estaba complicado.
Reunión de sostenibilidad y saneamiento en la ciudad de Cienfuegos, lo que se hace por parte de mantenimiento y construcción, seguimiento por parte del gobernador provincial de este asunto. Y hoy día histórico para el país, se constituye la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Asamblea Nacional para esta nueva legislatura elige además al presidente y al vicepresidente de la República y designa a propuesta del presidente de la República al primer ministro, a los viceprimeros ministros, al secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. Informarle que ya concluyó la votación para elegir al presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado y que, tenemos una cienfueguera entre las propuestas para integrar el Consejo de Estado. Está Angélica María Llorens Fernández, la directora general de Oleohidráulica. Está propuesta entre las 18 integrantes, entre los 18 miembros del Consejo de Estado. Y la propuesta para la presidencia de la Asamblea Nacional se ratifica a Esteban Lazo Hernández entre la propuesta para presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, y vamos a propósito de este tema, desde el 19 de abril de 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha gobernado en tiempo real. Recorre toda Cuba el presidente y ha tenido que enfrentar diversas adversidades del clima, pandemia de COVID-19, bloqueo con más medidas. Ha sido una presidencia que ha tenido que sortear diferentes obstáculos, pero ahí ha estado el presidente en tiempo real, como se dice, caminando toda Cuba. Vamos a escuchar este reporte de la periodista Angélica Paredes López hablando de la presidencia de Díaz-Canel.
No vengo a prometer nada, como jamás lo hizo la revolución en todos estos años. Vengo a entregar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como gobierno y como pueblo en los lineamientos de la política del partido y la revolución a corto, mediano y largo plazos. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños.
El 19 de abril de 2018, un pueblo entero estuvo atento a la memorable intervención que iniciaba un nuevo mandato generacional para la Revolución Cubana, sabiendo que el mundo miraba con más interrogantes que certezas. Durante su primer discurso como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ratificó que la Revolución Cubana es una sola, Minutos antes había sido abrazado por Raúl y muy aplaudido por los diputados que constituían una histórica legislatura para la Asamblea Nacional del Poder Popular. En sus esperadas palabras, los conceptos de unidad y continuidad marcaron la agenda del nuevo gobierno, dispuesto a seguir defendiendo los ideales de la generación que nos trajo hasta aquí y que nos sigue acompañando en esta hora de apremiante desafío para preservar a la revolución, que es la obra más hermosa que se ha hecho en Cuba, como afirmó ese mismo día el general de ejército Raúl Castro Ruz.
Quienes tuvimos el privilegio de combatir bajo el mando de Fidel desde el Moncada, el Granma, el ejército rebelde, la lucha clandestina y hasta hoy, sentimos junto al pueblo heroico de Cuba honda satisfacción por la obra consolidada de la revolución, la obra más hermosa que hemos hecho, y nos embarga la legítima felicidad y serena confianza de ver con nuestros propios ojos la transferencia a las nuevas generaciones de la misión de continuar la construcción del socialismo y así garantizar la independencia y soberanía nacional.
Desde el 19 de abril de 2018, Cuba tuvo un nuevo presidente, dispuesto a seguir defendiendo una única revolución. Desde la primera alocución al pueblo, Díaz-Canel dejaba claro que se ejercería una dirección gubernamental cada vez más colectiva, en permanente vínculo con la población y facilitando la participación popular en la toma de decisiones a través de procesos ampliamente democráticos que han sido parte inseparable de la política nacional. El mandatario estableció con su equipo de gobierno una agenda de visitas a todos los territorios del país. Comenzó entonces un periplo por toda Cuba, conectándose con la gente, conociendo y escuchando sus problemas. En los permanentes intercambios, Díaz-Canel y el pueblo conversan acerca de los más variados temas que mueven a la nación: la producción de alimentos, la construcción de viviendas, el transporte, los precios, la importancia de las producciones locales, entre muchas otras prioridades para impulsar el desarrollo económico y social en medio de carencias materiales de todo tipo y de situaciones sociales que no han sido resueltas. Con la fuerza de su ejemplo, el presidente ha sido acompañado por los ministros en las ciudades y los campos, llamando todo el tiempo a destrabar problemas, con la impresionante rapidez con la que se mueve de un escenario a otro. Entonces, lo vemos en una provincia, en una reunión de balance de un organismo, en un consejo de ministros, en una reunión de chequeo de un tema priorizado para el gobierno nacional, recibiendo a un amigo o a un visitante, como expresión de que Cuba sigue conquistando un significativo espacio en la arena internacional. Como se dice en buen cubano, el presidente guapea por Cuba y el pueblo reconoce que lo acompaña un equipo que trabaja muy duro.
Por hoy es todo, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Yo los espero mañana con esta invitación de los Snow.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.